Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:05, abrimos la segunda hora del programa. Leo algún mensaje más en el 610-10-80-11. Dice, buenos días, Guillermo. Efectivamente estoy de acuerdo contigo, hay que ser mala persona para desearle mal a don Ángel Víctor Torres. Desde la discrepancia política, yo le deseo lo mejor, de verdad, de corazón. Dice por aquí este oyente, nos pone unos cuantos corazones. Pues yo creo que ese tiene que ser el mensaje, efectivamente. Haya o no discrepancia política, en este tipo de situaciones las personas están por encima de cualquier otra circunstancia. Otro oyente que dice por aquí, una vergüenza lo que está pasando en Comasa, efectivamente. Estoy indignada con lo que estoy escuchando. Gracias por denunciarlo, Guillermo, nos dice por aquí una querida oyente. Bueno, 11 y 6 minutos, nos quedan exactamente 54 minutos de radio contigo por delante. Como les decía, hasta el puerto de la Cruz, ahora en un momentito, también vamos a ir hasta los cristianos, pero vamos a quedarnos en Santa Cruz. Perdón que me ría, es que está escribiendo un oyente aquí en el 610-1080-11, dice, ¿qué ochentero eres, Guillermo, en cuanto a música? Dice por aquí. Bueno, pues sí, pues no lo vamos a negar, caramba, es que los 80 y los 90 fueron una etapa dorada. Esto es P.Y.T. de Michael Jackson, ¿eh? Una canción de las que, bueno, no fue número uno del álbum Thriller, pero que ahí está. Siempre nos gusta poner buena música, claro que sí. Bueno, vamos a ponernos un poquito más serios porque, Santa Cruz nos dice el ayuntamiento refuerza su compromiso con la accesibilidad universal de todos los municipios. La semana pasada hubo una mesa de accesibilidad en la capital tinerfeña, donde estuvieron presentes la mayoría de las asociaciones que la componen, y donde detallaron algunas incidencias que sigue habiendo en materia de accesibilidad universal. Y aquí siempre las personas con dificultades de movilidad van a tener voz en este programa, no lo duden ustedes. Ana Mengiroa, portavoz de la asociación Queremos Movernos. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Hay un compromiso, te lo voy a preguntar directamente de entrada, y ahora tú me dices lo que tú quieras. ¿Hay un compromiso claro del Ayuntamiento de Santa Cruz con la accesibilidad en todos los municipios?
De cara a la galería, sí. De cara al colectivo, un compromiso que, si nos vamos a calificaciones escolares, necesita mejorar.
O sea, que necesita mejorar, entonces.
Sí. Bueno. Date cuenta que, por ejemplo, la reunión que tuvimos la semana pasada, el primer punto del orden del día, como es lógico, era la aprobación de, o el segundo punto, la aprobación del acta anterior, y el acta anterior era de diciembre de 2023. Estuvieron todo el año 2024 sin convocar la mesa de accesibilidad.
¿Y eso por qué?
No sé, eso habría que preguntárselo al ayuntamiento. Nosotros acudimos puntualmente cada vez que nos llaman porque el interés nuestro en que Santa Cruz sea accesible es evidente. En mejorar nuestra calidad de vida es evidente. Y además es una pena porque luego observas cómo en asuntos que ya están en marcha, encuentras a los técnicos que te dicen, ay, mira, yo aprendí bastante hoy porque esto no lo sabía. Y claro, todo eso tiene que ser previo. Y me refiero, por ejemplo, al carril bici. El carril bici al colectivo poco le perjudica en cuanto que va por la calzada, por donde van los vehículos, ¿vale? Pero sí que nos perjudica en aquellos puntos donde confluye una parada de guaguas o un paso de peatones. Y en ambos sitios se necesitan esas marcas que necesitan las personas ciegas para no seguir caminando y meterse en zonas de peligro. Pues cuestiones tan tontas como esa, que parece que es evidente que allí donde hay un paso de peatones ya ves que se está señalizando con esos pavimentos que cambian de textura para que el bastón del ciego lo detecte. Pues en esas nuevas paradas o esas dos, tres paradas que cogen por Méndez Núñez y Villalba Herbás, y esos pasos de peatones del recorrido no están señalizadas con esas bandas de seguridad. Y eso lo pedíamos, y de haber reunido la mesa...
Que tendrá fácil solución, me imagino, no creo que cueste mucho poner esas bandas de seguridad, ¿no?
poner el pavimento, pero es que además de que lo dice la norma, sí, de habernos reunido antes de, pues seguramente que lo habrían madurado, porque ahora tienen zonas que son blancas y azules, y ese pavimento tiene que contrastar, que le meten el amarillo por aquello de Canarias, que no sabemos, pero tiene que haber un contraste en esas bandas. Y desde luego que es de agradecer que se convoque la mesa, pero debe ser previa a las actuaciones, no después como una dación de cuentas, sino, oye, tú que lo vas a usar, ¿qué es lo que necesitas? Porque, como bien decía alguna persona técnica que estuvo, hay que contar con los técnicos y también con quién va a utilizar esos lugares. Y es una pena que no se convoque antes y que no podamos ver todos esos proyectos que están para salir, verlos en ese momento, cuando se va a licitar, cuando se va a proyectar, es fundamental. Pero bueno, seguiremos yendo porque nuestro interés está en que Santa Cruz sea accesible, y estaremos pendientes a ver si todas esas adaptaciones que hemos pedido pues finalmente se realizan.
Porque ustedes han pedido, por ejemplo, señalaba el caso de los parques infantiles, ¿no? Que
pues sí,
hay deficiencias en ese aspecto, por ejemplo, ¿no?
Sí, se comprometió la concejal en comunicarlo a servicios públicos, porque esa es otra, deberían estar en esa mesa representados todos los servicios del ayuntamiento. Y la evidencia y a las pruebas nos remitimos en que esos parques infantiles que se están instalando en Santa Cruz estéticamente son espectaculares.
Sí.
Tú ves un parque infantil y dices, qué maravilla. Pero vete a utilizarlo si el niño es ciego, o si el niño va en silla de ruedas, o lo que es más, si el niño no tiene discapacidad, pero su papá o su mamá que lo llevan al parque, sí. Te encuentras con parques como el de la Gesta o el recientemente inaugurado de la calle El Pilar, donde ahí mejor le ponen el letrero de no accesible o prohibida la entrada a niños con discapacidad, porque no lo es. Y es una pena también, es una pena que no se oiga el colectivo.
En general, claro, yo me hago una pregunta, ¿no? Si estamos hablando de que si Santa Cruz es accesible o no, pero estamos hablando de casos muy particulares. Pero si una persona, no sé, si llega una persona con dificultades de movilidad que va en silla de ruedas, realmente circula por el centro de la ciudad o va caminando por el centro de la ciudad, ¿puede ir seguro? ¿Está pensada para eso o no está pensada para eso? A ver, que hemos reseteado el sistema porque estábamos escuchando con algún problema a Ana Mengíbar. Y ahora le voy a plantear la pregunta, porque realmente a veces pienso que no, que Santa Cruz sigue teniendo algunas deficiencias en eso, y por ejemplo creo que Ana Mengíbar nos decía hace algunos meses que la obra de la calle San Martín, por ejemplo, que está haciendo en todo ese entorno del barrio del Toscal, no se han tenido en cuenta algunas cuestiones respecto a este tema, más allá de, por ejemplo, de esta obra en particular que estábamos hablando del carril bici, que sobre todo se nota en la calle del Pilar y en la calle Vidal Barbás. Ahí es donde se han centrado muchas de las de las denuncias, ¿no?, con respecto a este carril bici, que por cierto, no lo hemos comentado, ayer hubo una manifestación en Santa Cruz, la llamaron bicifestación, exactamente, ¿no?, de gente muy ligada al colectivo de la bicicleta a favor de este carril bici, que está levantando opiniones a favor y en contra, ¿no?, en la capital tinerfeña. Pero realmente, me pregunto realmente si todavía queda mucho por hacer, e intuyo la respuesta, todavía queda mucho por hacer en el tema de ir pues tranquilamente, insisto, caminando una persona ciega o una persona que vaya en silla de ruedas. Y podemos hacer la prueba, por ejemplo, de bajar desde la calle Méndez Núñez, bajar Pérez Galdós, darse un paseo por la Plaza del Príncipe, por toda esa zona, calle El Castillo, San José, Plaza de España, y puede moverse realmente. Estamos hablando de una zona peatonal, pero bueno, si quieren ustedes, cojan Plaza Güell. Bueno, parece que tenemos algún problema para recuperar esa comunicación con Ana Mejía. Vamos a ver si la recuperamos y la despedimos como Dios. Venga.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Oh, sí. Hemos recuperado la llamada con Ana Mejibar, que se nos había cortado. Ana, ¿estás ahí, verdad?
Sí, estoy por aquí, sí.
Te escucho perfectamente, vale. Te decía, estaba haciendo la siguiente reflexión, es decir, que más allá del caso particular, pues este que estamos hablando, de los parques infantiles o del carril bici, si yo hago la prueba a una persona ciega, por ejemplo, o una persona que vaya en silla de ruedas, la ponemos en la Plaza de la Paz y la ponemos a bajar Rambla de Pulido, Plaza Weyler, Méndez Núñez, yo qué sé, pues toda la zona centro un poco de la ciudad, ¿puede moverse bien o todavía hay muchas dificultades, muchos obstáculos que tiene que superar?
Hay muchísimas dificultades todavía. Rebajes que no están hechos, semáforos que no tienen sonido acústico, papeleras mal colocadas, lugares donde los obstáculos exteriores de los comercios les impiden guiarse. Cuando tú ves a un ciego por la calle, si va solo, habitualmente va tocando fachada con el bastón, sí, para guiarse, pues todos los obstáculos que tú le pongas llegan al punto de un estrés absoluto o de, en el peor de los casos, romperles el bastón y entonces sí que se quedan ciegos totales en la calle. Necesita mucho mejorar Santa Cruz y hablamos de derechos humanos, hablamos de perspectiva de derechos humanos en las actuaciones. Pensar que avanza el siglo XXI, es el momento de hablar de accesibilidad universal, pero de verdad, que las personas sordas no encuentren dificultades para comunicarse en cualquier administración a la que vayan o a cualquier organismo al que acudan, que las personas ciegas, pues eso, no vayan encontrando esas barreras que les impiden moverse en las ciudades. Nadie imagina lo que le cuesta a una persona ciega que mañana, por ejemplo, empieza a trabajar, vamos a decir, por decir el cabildo. Lo primero que tiene que hacer es aprender a llegar al cabildo y todo eso lo van memorizando. Imagínate lo difícil que es llegar cuando, además de lo que ya sabías, de pronto te encuentras con que hay algo que tú no sabes qué es, no sabes qué tamaño tiene. El ruido ambiente, toda esa contaminación acústica que hay en las ciudades, el ruido de los coches, todo eso al final les va poniendo en una tensión que no debería. Los bancos, ¿cuántas plazas tenemos con esos bancos fantásticos y preciosos estéticamente hablando, en los que cualquier persona mayor se puede sentar, pero luego no se puede levantar porque no tienen reposabrazos? Hay que pensar en que es el momento de hablar de accesibilidad universal de verdad, de pensar en todas las personas, porque si bien para las personas con discapacidad eso es indispensable, también es necesaria para las personas mayores y para todos aquellos que convalecen de una intervención quirúrgica o una enfermedad grave, nada más cómodo que una rampa frente a unos escalones. Y además es bueno para todos. Y si todos estos gestores que tenemos en las ciudades y en las islas pensaran, oye, me va a tocar porque yo no quiero morir joven, yo quiero llegar a una edad avanzada, Y no te quepa duda, Guillermo, que con los años la discapacidad va apareciendo en la vida de todos nosotros. Claro. Vemos menos, nos movemos con mayor dificultad, oímos peor, no recordamos cosas, y eso al final es discapacidad. Claro. Entonces se tienen que preparar las ciudades para eso y pensar que hacer lo contrario es discriminar. Ahora mismo Santa Cruz se puede decir abiertamente y sin temor a equivocarnos, Santa Cruz está discriminando a los niños con discapacidad en los parques infantiles. Y luego dice
perdón. ¿Y eso que te dijeron en la mesa de accesibilidad del ayuntamiento? ¿Cuál fue la respuesta del ayuntamiento?
Que le pasaban notas a servicio público seguirá siendo, bueno, servicios públicos, no recuerdo exactamente qué área dijeron, supongo que servicios públicos, seguirán haciendo lo que quieren, porque por mucho que les digas, responden de una manera que tú dices, qué bonita es la falta de ignorancia, porque hacen unos informes en los proyectos en los que se dicen lindezas como que favorecen el movimiento y favorecen el... Bueno, dicen tantos disparates que ahora no recuerdo, y no es así. Los niños ciegos no pueden jugar en el parque de la plaza de la calle del Pilar, ni en el parque de la Gesta, no pueden moverse solos. Y deben de entender que la accesibilidad, si no favorece la autonomía personal, no es accesibilidad. A mí de poco me vale que me hagan a medias un apaño si yo luego tengo que llevar a mis hijos o a mis sobrinos o a quien sea de la mano para que lo sorteen. Bien. Y la verdad que la mesa de la accesibilidad se debería reunir con mayor frecuencia.
Bueno, nos quedamos con ese
mensaje. Y a priori. Muchísimas gracias.
Gracias, Ana. Un saludo.
A ustedes por divulgarlo. Gracias.
11 y 21.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, de Santa Cruz me voy hasta el puerto de la Cruz. Allí más de 1,000 personas se manifestaron ayer en las inmediaciones de Playa Jardín, pues para pedir de una vez por todas una solución. Nos lo comentaba Tania Hernández, que es portavoz de la plataforma Estos Vertidos, allí hace alguna semana, y quería pues echarle una llamadita para ver cómo fue la cosa. Tania, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un montón de gente que estuvo ayer levantando la voz en el puerto, Tania, ¿no?
Pues sí, la gente tenía ganas de manifestarse y desahogarse y mostrar su sentimiento ante esta injusticia de 9 meses de nuestra playa cerrada.
¿Cuál es ese sentimiento en este momento después de 9 meses, Tani?
Pues de frustración. El sentimiento que muestran los portugueses vecinos y turistas, porque también se unieron muchos turistas, sí. Es de enfado y frustración.
Seguimos con el. Yo tengo unas analíticas, yo pongo otras. Sí. El ayuntamiento del Puerto de la Cruz que dice una cosa, ustedes y el Partido Socialista que dicen otra, y siguen pasando los meses, Tania.
Bueno, nosotros no decimos nada. Nosotros lo que decimos es que los responsables de las analíticas son Salud Pública, dado que las actuaciones municipales ha sido limpiar las estaciones de bombeo, pues estaciones de bombeo que están situadas en Playa Jardín. Un día, y alivian en la misma, un día pueden dar por debajo de los valores de contaminación y otro día pueden dar por encima de los valores de contaminación, porque el principal problema de la contaminación de Playa Jardín es la depuradora y el emisario que viene de la misma infraestructura, que sigue invirtiendo aguas fecales con altos valores de contaminación en la costa. Y no lo decimos nosotros, lo dice un informe del gobierno de Canarias, que la rotura del emisario está teniendo valores superiores de 68.000 E. coli y de 19.000 esterococos. Entonces, hoy puede dar bien porque los aliviaderos estén limpios, pero mañana puede dar mal porque esa fuga del emisario sigue virtiendo aguas contaminantes. Por lo tanto, no se ha llevado ninguna actuación ni para reparar esa fuga del emisario ni para la ampliación de la depuradora. Aún no tenemos licitada ningún tipo de... Para ninguna de las dos obras hay todavía una licitación hoy en día. Entonces el problema sigue siendo el mismo.
O sea, que ustedes mantienen que este problema va a seguir yendo a largo plazo, vamos. Va para largo plazo.
Hasta que no tomen medidas con el emisario, que aunque reparen la fisura, si no amplían la depuradora, seguirá virtiendo aguas contaminadas en vez de a 30 metros de la costa, las vertirá a 240 metros, pero que igual se puede abrir la playa porque ya la contaminación no está tan cerca, pero es que aún hoy en día no se ha actuado en ese emisario. no se ha licitado la obra para empezar esa obra de gran calado. Entonces, ¿cuánto vamos a tener que esperar a que liciten estas obras? Ya llevamos 9 meses. ¿Cuántos meses más hay que esperar?
Pues parece unos cuantos más, ¿no?
Pues tendremos que volver a salir a la calle, que es nuestro único derecho, y como único podremos presionar.
La verdad es que yo, recopilando todos los meses que llevamos hablando de este tema, qué pena estar hablando tanto tiempo de este asunto. Lo digo honestamente, sí. Que esto esté pasando en Tenerife y que esto esté pasando en el puerto de la Cruz, concretamente, que es, yo creo que un municipio, creo no, mantengo, señero cuando hablamos de turismo en Canarias, ¿no? Y que tiene que seguir siendo señero de turismo en Canarias. El otro día tuve la oportunidad yo la semana pasada estuve allí, unos premios que organizó la ONG Tú Eres Mi Héroe, y estaba el puerto llenísimo de gente, o sea, pero estaba el puerto abarrotado de gente, y la verdad es que todo esto, ¿ustedes creen que se podría poner en peligro si esta situación permanece en el tiempo?
Claro, ahora el invierno es la temporada alta de turismo en el puerto de la Cruz, y esta imagen que estamos dando, ese turista cree que va a volver, que lleva todo el año ahorrando para tener sus vacaciones de sol y playa, y llega aquí y no tenemos absolutamente ninguna playa, porque la única playa que te puedes ir a bañar con accesibilidad es Playa Jardín, porque Playa Martianes no es una playa de buen acceso para ir con familia. Entonces, yo no volvería. Yo tengo un negocio en el centro del puerto de la Cruz, y muchos turistas se me han quejado y me han dicho que esto no puede seguir así y que no volverá. Es que es una realidad.
A ti los turistas se te han quejado en tu negocio.
Exacto. Y aparte se han unido a la manifestación. Había muchos turistas reclamando que los responsables se hagan cargo de lo que se tienen que hacer, que los ciudadanos pagamos nuestros impuestos de depuración. Estamos pidiendo lo que en el derecho del ciudadano nosotros pagamos, cumplimos. ¿Por qué los responsables no cumplen con sus obligaciones?
Te veo ya en un tono, de las veces que hemos hablado, Tania, yo creo que más enfadada, la vez que más enfadada te he visto, ¿eh?
Claro, porque hacen otra obra, hacen una obra ahora de Valtense, gastándose un montón de dinero para llevarse las aguas residuales que puede recibir la planta. La planta solo está hecha para recibir 6.800 metros cúbicos, que es la que podrá depurar para llevársela a las charcas para regadío, que está muy bien, pero es que esa depuradora está recibiendo 20.000 metros cúbicos. ¿Qué vamos a hacer con los 13.000 metros cúbicos restantes de aguas residuales que le está llegando? Es que, ¿dónde los vamos a meter? El problema sigue estando en lo mismo, en la ampliación de la depuradora.
Tania, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos el tema, como siempre.
Guillermo,
gracias.
Muy amable, buen día.
Un saludo. En fin, bueno, leo mensaje en el 610-1011, dice un oyente por aquí, dimisión del alcalde del puerto de la Cruz. Otro oyente que dice, Jartito, me tienen una tonga de millones de turistas que nos visitan y nuestros mares hechos una, perdón por la palabra que voy a decir, hediondada, lo dice así este oyente. Ay, mi puerto de la Cruz, qué abandonadito lo tienen, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, el viernes estuve yo en el puerto paseando por Playa Jardín y todo su sitio, y la verdad que estaba súper vacío. Pero es lógico porque la gente no puede ir a la playa, aparte de que la mar estaba mala, pero no había nadie en la calle para la gente que va allí, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente nos habla del sur, que ahora vamos a irnos hasta los cristianos, y nos dice lo siguiente. Dice, en cuanto a los cristianos y su puerto, ante todo el nombre de la playa hace 500 años era Playa del Vino, porque era una zona ideal para el transporte del vino de la zona a barcos para su venta. La dejadez del ayuntamiento ahora en estos últimos 30 años no ha mejorado en nada, pero nada, el nada, el tráfico de salida del puerto ahora es punta. No creo que sea complicado, con pocos arreglos en el puerto y alrededores se puede mejorar, pero que hagan algo y aprovechen lo que hay ahí, que ahora mismo el edificio de la Casa del Mar está ocupado. Lo hemos comentado en este programa, amigo oyente. ¿Puede existir algo más patético de la gestión de este puerto por parte del ayuntamiento? Nos dice por aquí un oyente que veo que está bastante enfadado con este asunto. Bueno, pues escuchamos unos mensajitos y estamos en Los Cristianos hablando de este asunto, porque lo de las palabras de Rosa Ávila de la semana pasada parece que no ha sentado bien entre los vecinos de Los Cristianos.
Ópera de Tenerife, Giovanna d'Arco, de Verdi. La historia de una mujer heroica encarnada por la soprano Yolanda Aullanet. Premio Nacional de Música, 25, 27 y 29 de marzo. Entradas desde 30 euros, 10 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife, tu lugar en la ópera.
1622, El barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, El barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, USB, listones, vigas y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:31. Bueno, las redes sociales siempre son, pues un foro también muy a tener en cuenta. Y he estado viendo que hay bastante enfado entre los ciudadanos y los cristianos, como les decía, en general, del municipio de Arona, por las palabras de la presidenta del Cabildo la semana pasada, que defendió que era inaplazable la ampliación del puerto de los cristianos, descartando absolutamente esa la posición de su partido. Por otra parte, ha sido siempre la posición de su partido. Están en, bueno, siempre, vaya, en los últimos, en el último año, en los últimos 2 años, estar en contra del puerto de Fonsalía o de otra opción. Es decir, de coalición y la presidenta del Cabildo tienen claro que lo que hay que hacer es ampliar el puerto de los cristianos, soterramiento de la avenida Chayofita, que para ustedes se sitúan en la avenida que sube, digamos, hacia el centro de los cristianos, y ampliación de este puerto de los cristianos. Algo que ya la propia alcaldesa hace algunas semanas decía que no ve viable, que los cristianos no pueden más, pero hay un movimiento vecinal, pues que está en contra, ¿no? Voy a saludar a Carlos Delgado, que es presidente de la zona comercial abierta de los cristianos, y que, bueno, que es un vecino que se mueve en todos estos corrillos vecinales, vamos a decir así, de los cristianos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
La gente de a pie de los cristianos, ¿qué piensa? Que ese puerto no da para más ampliaciones, ¿no, Carlos?
Ya, es que ya de por sí no es que dé el puerto, es que la vía de acceso al puerto ya de por sí están colapsadas con el tráfico actual de los barcos que están llegando.
Sí.
Con lo cual, primero hay que solucionar el tema del acceso al muelle. Y con solamente soterrar la avenida Yayofita no soluciona el problema, porque se crea otro embudo entre la feria del muelle y la entrada a la avenida Tallopita.
Sí.
¿Cómo vas a ampliar un muelle cuando el acceso al muelle de por sí, con el tráfico actual, ya está saturado? Y después, sobre todo, para la gente que somos talleros de aquí, los cristianos de toda la vida, el impacto medioambiental sobre nuestras playas. Ya de por sí, la anterior obra que se amplió el muelle actual, no medio destruyó nuestra playa, los tarajales desaparecieron porque las corrientes se llevaron la arena,
sí,
y la depositaron en la bahía actual, pero que no llega corriente, con lo cual es un poco lodazal la playa que tenemos, la de toda la vida.
El problema que yo veo al final, Carlos, es que como otras muchas infraestructuras que están en el sur de Tenerife, esta es una infraestructura que se ha quedado obsoleta para el aumento poblacional tan grande que hemos tenido, para el movimiento de personas que hay, por ejemplo, entre San Sebastián de la Gomera o La Palma, entre las Islas Verdes en general y el puerto de los cristianos, y todas las infraestructuras aledañas. Es decir, estoy de acuerdo contigo que aunque soterremos la avenida de Chayofita, el embudo no lo vas a evitar y vas a tener un colapso de tráfico que va a seguir estando ahí, entiendo, ¿no?
Sí, y se hizo el puerto de Granadilla con una perspectiva. Yo lo que digo también es por qué todo el tráfico, inclusive de carga, viene por los cristianos, cuando se está mezclando pasajeros con materiales peligrosos. Se hizo aeropuerto en La Gomera, hay aeropuerto en El Hierro, pero que están con poco uso, ¿no? Que se podía buscar alternativas para que no todo el mundo tenga que ir en barco y las mercancías pues puedan derivar del puerto de Granadilla o del puerto de Santa Cruz, con lo cual alivia un poco el tránsito de tanto barco.
Claro, efectivamente. Claro, ustedes, desde los cristianos, supongo que los vecinos están diciendo lo mismo, que lo que me decía a mí Fátima Lemes, oye, pues habrá que buscar una solución, pues o bien ampliando el uso de un puerto industrial, que es un puerto industrial ahora mismo, que es el de Granadilla, que dicen los técnicos que parece que no. Bueno, aquí hay muchas versiones, porque desde Coalición nos decían que no sé qué. Un día yo recuerdo tener a Pablo Rodríguez aquí, al consejero de las públicas, y dijo, bueno, se podría estudiar, pero lo que parece todo el mundo claro, Carlos, en esto es que nadie quiere un puerto nuevo en Fonsalía. Sí. Entonces, claro, al final la pelota me parece que está en el tejado de los cristianos, porque es que yo particularmente no veo otra solución, porque todos son largas políticas, Carlos.
Ya, pero Fonsalía tenía su certificado de impacto medioambiental aprobado para hacer el muelle. Ahora dicen que el tema de las ballenas, de los delfines, pero que también la zona de los cristianos está protegida. Desde la Punta Rasca hasta los Gigantes es toda zona protegida. Tienen el mismo problema que puede tener Fonsalía en ese sentido. Hicieron una vía de acceso directa a Fonsalía. Está todo preparado para que este muelle absorbiera el tráfico con las Islas Verdes. Entonces, el cambio tan radical de unos años ahora, tampoco lo entiendo.
Pues esto es lo que hay, fíjate. Nos dice un hito por aquí. Fonsalía es la solución. Menos tiempo de travesía, además. Los cristianos están muy saturados. Y ni túneles ni soterramiento van a solucionar nada. Los cristianos podrían tener bahía más bonita de Canarias, pero con la ampliación lo destrozarían todo. Bueno, pues este oyente, que imagino que será también de la zona, piensa, es un poco lo que tú nos explicabas, Carlos, básicamente, ¿no?
Sí, en sentir general, y además ha habido mucha por las redes sociales, movimiento ahora de no a la ampliación, y al fin y al cabo, no a la ampliación, pero es que de todas maneras ya tenemos el problema en la tierra. Nosotros tenemos un perjuicio brutal con la gente que quiere venir, a los cristianos, a diario, que cada día se le hace más complicado, tanto las carreteras saturadas, no encuentran dónde aparcar. Ya de por sí es complicado el convivir aquí, el comercio se nos ha ido a grandes superficies. Estoy hablando desde el punto de vista del comercio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora tenemos el plan Paseo del Mojón, que igual se activa y empiezan a construir en esa zona. Más tránsito de camiones, de obras, de gente. Entonces,
mira, si esto del Mojón, puerto, lo hemos hablado tú y yo alguna vez. Quiere decir, es que cada vez construimos más. Cada vez hacemos más cosas, el Mojón, fíjense todo lo que va a ir en esa zona, el Mojón, pero la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿y tenemos acceso? ¿Tenemos carretera? O sea, ¿tenemos infraestructura viaria para todo eso? Porque el Mojón va a ser otra entrada más que tengamos a la autopista, con lo cual también colapsamos más la autopista todavía, me imagino.
Sí, sí, y además te digo, Guillermo, también hay que pensar que si se amplía un puerto, o se hace obras en la avenida Chayofita, son obras que van a durar años, no son obras que se hacen en meses, con lo cual durante esas obras va a haber más colapso, más problemas, y vamos a tener un bloqueo en los cristianos de 2 o 3 años, claro. Que puede ser insostenible para nosotros.
Claro. Más mensajes de oyentes que entra, fíjate, sobre el tema. Veo que hay muchos oyentes del sur que están preocupados con este tema. Si el puerto de Fonsalía dependiera de Las Palmas, ya estaría atracando ahí hasta cruceros, dice por aquí un oyente. Bueno, los políticos eran canarios, siempre he dicho que tienen las cosas bastante más claras que los de Tenerife. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, ¿para qué sirve el puerto de Granadilla? ¿Solo para trincar los políticos? Se están demostrando que no sirve para nada, blanco y en botella. El puerto de Granadilla es un puerto industrial hoy por hoy. Hoy por hoy es un puerto industrial. Desde el Cabildo dicen que no se puede cambiar ese uso industrial. Repito, una vez le preguntamos aquí a Pablo Rodríguez, al Consejo de Obras Públicas, y dejó la puerta abierta. Pero nada, eso hace ya unos cuantos meses, por lo menos. Yo creo que casi un año. A lo mejor la entrevista que mantuvimos aquí en COPE Canarias. A ver, otro oyente nos pregunta, ¿y el puerto de Garachico? Hombre, pues no lo sé. Si podría utilizarse el puerto de Garachico. Lo desconozco, la verdad. No quiero meter la pata sobre este asunto. Pero vamos. Lo que está claro es que los cristianos está saturado. Está saturado y está saturado en muchos aspectos. Carlos, ¿querías añadir algo más?
Pues nada, que hablen los técnicos, que hablen va a haber creo que una charla de unos ingenieros y que ellos también digan su posición, que realmente son la gente que sabe del tema y, sí. Y pueden decirnos si realmente se vería afectado nuestras playas. Pero te digo, aparte de esa parte de la ampliación del muelle, yo veo el gran problema en la vía terrestre, en el acceso directamente al muelle.
Esa charla que te refieres, que yo creo que va a estar muy interesante, y a ver si ese día podemos hablar justamente con el protagonista, es que el Foro de Amigos del Sur de Tenerife ha organizado un almuerzo coloquio en el que se va a tratar este tema de la ampliación del puerto de los cristianos o la construcción del puerto de Fonsalía. Y en ese almuerzo se va a presentar un informe que ha elaborado el Colegio de Ingenieros de Caminos. Y creo que va a estar muy interesante, efectivamente, ese día estaremos pendientes. Y hablaré yo con José Fernando Cabrera, el presidente del Foro Amigo del Sur de Tenerife, porque va a estar don Juan Antonio Afonso Mosegue, que es el ingeniero que ha preparado este estudio en el Colegio de Ingenieros de Caminos. Bueno, Carlos, siempre es un placer saludarte, amigo, ¿eh? Y por supuesto escuchamos también a los vecinos de los cristianos, sin ninguna duda. Siguen entrando mensajes con este tema, ¿eh? Antes de despedirte, por si quieres escucharlos, sí. Dice, los barcos no pueden entrar en Garachico, no hay fondo, nos dice por aquí este oyente. Bueno, pues le agradezco la aclaración a este oyente. Otro oyente dice, ¿cómo nos engañaron con el puerto de Granadilla? Otro oyente que dice, muy de acuerdo con este señor, los cristianos estamos hartos ya de este asunto, no se nos puede saturar más, y nos pone un montón de signos de interrogación. Otro oyente que nos dice por aquí, te coge un mar de leva en Garachico y no hay turista que no baje verde como un gremlin y con el estómago más revuelto que un molino de gofio, dice por aquí. Bueno, Carlos, amigo, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la candela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba.
Bueno, en fin, algún oyente más cabreado, leo otro mensaje por aquí en el 610-1080-11, dice, bueno, buenos días, Guillermo, toda la razón del mundo, ya no soporto más. Es imposible. Por cierto, gracias por acordarte de los cristianos y de Arona. Siempre nos acordamos, por supuesto, de todos ustedes, ¿eh? Para eso estamos. Bueno, 11:42, me quedo en Santa Cruz ahora. Miren, nuestro emblemático Teatro Guimerá va a cerrar sus puestas por obras, que ya yo creo que le hace falta un lavadito de cara. Va a ser el próximo domingo, 30 de marzo. Esta es la última semana que va a tener actividad el Teatro Guimerá. El domingo va a coger su última función y va a haber una rehabilitación integral que se llevará a cabo del teatro y que va a costar 7 millones de euros. Santiago Díaz, el concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Bien? Me alegro. Bueno. Veo la mañana bastante dinámica. Por lo menos tu voz, ¿eh? Muy dinámica.
Bueno, pues, hombre, te lo agradezco. Es que hay que empezar la semana con ganas, ¿eh? Y con dinamismo, sí, efectivamente.
No, con ganas, pues, y dinamismo, la verdad.
A lunes bueno, es fundamental.
Oye, es la única forma de empezar.
Desde luego que sí. Vamos a hacer una rehabilitación integral del teatro, ¿no? ¿En qué la vamos a notar más, Santiago? ¿Cómo va a quedar el Teatro Guimerá?
Bueno, no, vamos a ver. Lo vamos a notar sobre todo en que va a ser accesible. Porque va a haber ascensores, van a tener ascensores que hasta el momento no tiene ningún ascensor.
¿Sí?
Va a tener dos ascensores, uno de carga y otro para la ciudadanía, para todas las personas que tienen algún impedimento, pues que no puedan subir escalera y esto. Y así poder accesible también la sala foyer, que la foyer de teatro, que no es accesible actualmente a nadie. Y bueno, la sala foyer es la sala de los espejos,
sí,
de la que estamos hablando. Y aparte, pues bueno, a las diferentes alturas del teatro. Y después también lo vamos a notar en los baños, lo vamos a notar en los vestuarios. Bueno, el público general no va a notar, pero los vestuarios. Vamos a notarlo sobre todo en el patio butacas, que está muy deteriorado.
Sí.
Y después, claro...
¿Vamos a cambiar las butacas?
Vamos a cambiar todas las butacas, claro, es que está muy deteriorado. Bueno, ya tiene un punto ya que yo creo que si le damos un año más estamos todos viéndolo en el suelo, porque ha tenido muchísimo uso. Le estamos dando bastante uso al Teatro Quimeral. De verdad es que el Teatro Quimeral no se puede decir que no se da uso. Se le da uso todo el tiempo y la verdad es que, bueno, porque también todo el mundo nos lo pide, la gente que viene de fuera, se celebran los mejores acontecimientos a nivel nacional, se celebran ahí, como ahora los premios Repsol, ¿no? Y de verdad es que nacionales, locales y todo, pues se celebran en el Quimeral. Y bueno, hay que ponerlo bonito, hay que ponerlo, actualizarlo, hay que hacerlo accesible. Hay que tecnológicamente también hay que actualizarlo al momento que estamos. Yo creo que nos va a venir a todos muy bien y a la ciudad de Santa Cruz se merece algo que esté muy bien y que esté al nivel de cualquier otro teatro a nivel nacional.
Claro. Bueno, 3 años. ¿Hemos calculado el tiempo de cierre aproximadamente?
Bueno, la verdad es que el tema, nosotros las obras no hice en 24 meses, pero es un BIC. Como BIC, cuando nos metemos a hacer obra, pues puede ser que salga una cosa, salga otra, como no ha pasado ahora con el espacio R, ¿no?
Sí.
Con la recova vieja, ¿no? Que eran 6 meses porque era un mantenimiento y resulta que cuando estábamos haciendo esto se cayeron los techos, y por lo cual tuvo que haber una obra de emergencia, por lo cual se ha retrasado más de un año. Entonces, bueno, por eso que estamos hablando de un BIC. Estamos hablando de un edificio de más de 175 años, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, cómo lo vamos haciendo y todo esto. Yo creo, pero merecerá la pena. Creo que lo necesita el Teatro Quimeral. Lo necesitamos los ciudadanos de esta ciudad, sobre todo, que tener un sitio que esté... y que siga siendo la vanguardia de todo bien, lo que pasa en esta ciudad.
Bien. Y Santiago, y durante todo este tiempo, lo que se tarde en la obra, ¿dónde se va a desplazar, digamos, la actividad cultural de Santa Cruz?
Mira, la actividad cultural de Santa Cruz no se desarrolla en el Teatro Quimeral. Ahí se desarrolla la escena, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la escena.
Pues cambio la pregunta. Todo lo que tiene que ver con la escena, ¿dónde lo vamos a hacer?
Exactamente. Pues mira, nosotros vamos a ver, date cuenta que como teatro, como espacio, Teatro Quimeral, teatro a la italiana, no hay en todo Tenerife un teatro como, en todo Tenerife no hay ningún teatro como ese, ¿no? Ni el Leal le llega porque es la mitad del Teatro Quimeral. Entonces, bueno, no podemos hacer los grandes eventos que hemos estado haciendo hasta ahora. Tendremos que adecuarlo a los formatos que tenemos. Entonces vamos a intentar que el espacio R, una vez que también nos los entregue y lo dotemos, vamos a intentar que ese sea nuestro para las escénicas, ¿no? Para toda la arte escénica. Entonces va a ser ahí donde vamos a
desarrollar... El espacio R que es la antigua Recova, hemos dicho, ¿no?
Sí, exactamente, la Recova, el espacio R.
Sí.
Entonces ahí vamos a hacer una caja negra con un escenario de 8x12, vamos a poner grasas retráctiles, vamos a poner sillas y, bueno, acondicionarlo lo mejor posible para las artes escénicas. Es lo que vamos a hacer. Entonces, si será artes escénicas, adecuado al espacio que tenemos. Entonces, va a ser así. Entonces, y después, también, hombre, también hemos estado mirando en los diferentes, no sé si tú, bueno, en los 5 distritos de la ciudad, tenemos también centros comunitarios, ¿no? Que tienen un pequeño escenario y tal. Sí. Entonces, bueno, pues también lo que hemos estado haciendo, ya lo hicimos en noviembre, diciembre, hicimos un pequeño estudio a ver de qué es lo que, para adaptar lo que podemos llevar ahí, a ver qué es lo que necesitamos, ¿no? Igual hemos hecho un estudio y vamos también a contar con ellos para llevar cosas que podamos hacer también en los diferentes distritos. Y después también, vamos, estoy yo también en ello, que 2026, pues a lo mejor tengamos que hacer alguna actividad en la calle importante, ¿sabes?, de teatro y esto, o 1 o 2 veces en el año, estamos ahí a ver si el presupuesto cómo nos deja, porque todo lo que sea en la calle te cuesta 5 veces más de lo que te puede costar, claro, el teatro, porque el teatro lo tienes dotado, entonces, claro. Claro. Tenemos que contar con el presupuesto, pero bueno, la intención...
Esperemos que, aparte, quede bonito el teatro, Santiago, que es lo que importa.
Eso seguro. Pero aparte de eso, las artes escénicas, seguimos teniendo en Santa Cruz importante. El auditorio sigue con sus artes... también el teatro La Granja sigue con sus artes escénicas. El Teatro Victoria, el Teatro Pequeño El Encanto, el Teatro Pequeño también de La Tribu... ¿Sabes? Tenemos pequeños teatros también. Bien. Y siguen con las artes escénicas. Por lo cual, las artes escénicas seguirán y seguirán, no al nivel del Guimerá, porque es imposible, pero sí habrá artes escénicas en todo
Perfecto. Santa Cruz.
Y la actividad cultural, eso, si quieres te cuento, pero eso nos daría un programa
completo. No, ya más tiempo ya no tenemos. Lo hablamos otro día. Santiago, muchísimas gracias. Un saludo.
Cuando quieras, un abrazo.
Hasta luego.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
El fin de semana del 4, 5 y 6 de abril llegan las novenas jornadas del atún rojo de Canarias al restaurante El Ancla, en El Médano. Disfruta de un exclusivo menú degustación con platos elaborados de esta magnífica pieza de atún rojo. Reservas en nuestra web, elanclarestaurante-medano.es. Restaurante El Ancla, apasionados del pescado azul.
Siempre lo mismo, tráfico, gasolina, prisa, buscar aparcamiento... ¿Y si pruebas algo diferente? Un café, un libro... Y viaja sin estrés en guagua o tranvía. En 2025, moverse en Tenerife es gratis. Tú decides cómo viajar. Muévete gratis. Muévete mejor. Cabildo de Tenerife.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, hablamos como todos los lunes de deportes, de fútbol, del Tenerife, que nos dio una alegría ayer, por fin. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
2-1, frente a un Cádiz. Ayer estaba el partido y me estaba acordando lo que te dije el lunes pasado. Si hubiéramos cesado a Pepe Mel antes, hubiera llegado a ser Cervera antes,
¿no? Sí, incluso ya hay debate sobre quién fue peor, si Oscar Cano o Pepe Mel, ¿no? Entendiendo que el equipo, que yo lo creo, con Oscar Cano no competía tan mal como lo hizo con Pepe Mel durante muchísimas jornadas. Tuvo una reacción inicial, pero luego el equipo entró en barrena y pues no le querían echar. Incluso recuerda aquella aparición de José Miguel Garrido en el Hotel de Córdoba, sí, diciendo que le había renovado un año más y que era su entrenador y demás, hasta que se produjo el relevo en el Consejo de Administración y pudo por fin llegar Álvaro Cervera al banquillo. Con él es otra cosa. El equipo siempre transmite buenas sensaciones en el campo, compite bien, pone contra las cuerdas al rival. Unas veces se gana, otras se empata, otras se pierde, porque también el Tenerife tiene sus defectos y está en una dinámica muy negativa y a veces le afectan cosas como el arbitraje el día del Sardinero, pero hay días como el de ayer contra el Cádiz en los que consigue la victoria.
Este es un Tenerife reconocible, sí, con un estilo reconocible, que nada que ver con lo de Mel, que aquello era un día una cosa, otro día otra, hoy meto a Arón, después mañana experimento con el otro, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí. Fíjate que las ruedas de prensa de los jugadores, ya sabes que suelen dar para poco. Sí. Ayer tanto Luis Micruz como Waldo Rubio dejaron algunos titulares interesantes y venían a decir sobre el juego del equipo: nosotros hacemos tres cosas bien. Pero esas tres cosas las hacemos muy bien y hacemos lo que nos pide el míster. Y creo que ahora somos un equipo con identidad.
Claro.
Y esa diferencia es la que demuestra que el Tenerife, quizás si hubiera hecho el cambio antes, hubiera sido otra cosa.
Fue penalti, Aitor, ¿no? Porque yo lo vi repetido en televisión, pero la toma no se ve. No,
es que yo creo que ayer, si entendemos que lo que vimos nosotros es lo mismo, porque yo coincido contigo. O sea, yo veo la repetición y
la
yo
no... 4, digo, es que no lo veo bien.
No veo claro el contacto. No. Tampoco puedo decir que no lo hubo.
Claro.
No se ve claro. Entonces, si los del VAR vieron lo mismo que nosotros, entiendo que se aplicó bien el reglamento. Es decir, el del VAR miró, no vio un error claro y manifiesto, y le dijo al árbitro que para adelante con lo que había pitado. Por tanto, pues penalti y ya está, ¿no? Reaccionó bien el Tenerife a ese empate que se veía venir, porque es verdad que los minutos anteriores el Cádiz estaba apretando, a lo mejor sin generar ocasiones, pero llegando, dando sensación de cierto peligro, de que el Tenerife estaba muy incómodo, metido muy atrás, y luego pues esa contra de Waldo y de Enric, muy bien llevada por parte de los dos, acabó en el gol de la victoria del Tenerife y en darnos esa alegría, que yo creo que demuestra varias cosas. Primero, lo que comentábamos, lo bien que compite el equipo, pero también que la gente no ha abandonado a su equipo, Guillermo. 12.233 espectadores. Un día como ayer, que tranquilamente te lo podías haber ahorrado, verlo por televisión, sí, quedarte en casa, y nada más acabar ponerte el España-Holanda de la Liga de
Naciones. Una tarde desagradable, porque la verdad que hacía un poquito de
mucho frío ayer
en
mucho
el estadio.
Cuando corría el aire era terrible.
Sí. Mira, ¿has pensado de lo que haga el Zaragoza esta tarde? Mm. Estamos a
11. A 11 puntos hoy debuta Gaby en el banquillo del Real Zaragoza contra el Córdoba en la Romareda. El Córdoba es uno de los mejores visitantes de la segunda vuelta. A ver qué pasa. Estemos a 11, estemos a 12, estemos otra vez un poquito más lejos.
Oye, pues próximo, si vuelves a ganar el viernes.
Claro, el próximo viernes se te presenta una nueva oportunidad de hacer algo que no has hecho durante 32 jornadas, que es enlazar dos victorias consecutivas. Y ese es un poco el drama del Tenerife también.
Claro.
Sabíamos desde enero, desde que se produjo el cambio de técnico, que necesitábamos una racha. Esa racha no ha llegado hasta ahora y puede que ya sea tarde, pero necesitamos enlazar 2, 3, 4 victorias seguidas para ver las cosas de otra manera. Bueno, pues yo creo que no es que las vayamos a ver de una manera radicalmente distinta, pero hombre, ganándole al Granada el próximo viernes, pues vas a Gijón diciendo, bueno, a ver qué pasa, ¿no?
Claro.
A ver qué pasa. Estamos muy lejos y quedan muy poquitas jornadas, ese es el problema.
Ese es el problema, efectivamente.
Y sin novedades. Cada vez... se convierte en un clamor...
Me dice institucionales.
Institucionales. Cada vez se produce un clamor mayor la petición de que Álvaro Cervera continúe como entrenador del Tenerife la próxima temporada. Yo creo que es generalizado. Y, sin embargo, no ha habido contactos con el técnico para eso. Ni conocemos quién va a ser el director deportivo, ni conocemos quién va a ser el director general, ni sabemos nada del proyecto de futuro del Tenerife.
Pero podemos decir por lo menos que el presidente va a seguir siendo presidente un tiempo y a José Díaz va a ser el consejero delegado del área deportiva o... Porque ya, claro, hay que preguntarlo, Juanjo.
Yo para esta semana espero un requerimiento notarial en el club. Eso es lo que ha dicho la gente cercana, el entorno que decimos los periodistas a José Miguel Garrido, en el que se solicite la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas. Está previsto que sea la segunda quincena de mayo. Y hasta ahí va a llegar este Consejo de Administración. Luego veremos.
Claro, porque es que es lo que tú dices, no hay un director deportivo. Ya no. Debería estar trabajando un director deportivo.
Sí.
Planificando la próxima temporada. Tú me dices a mí que todo está quedando ahora mismo en las espaldas de Ayose, que es el consejero deportivo en este caso.
Sí, y los pagos en el propio Consejo de Administración. Es decir, en este momento no hay una persona autorizada, empleada del club, que normalmente era el director general, Santiago Poza, o anteriormente el gerente Juan Amador, que pudiera autorizar un pago. Te digo más. Hay gente vinculada al Club Deportivo Tenerife laboralmente hablando que no ha cobrado. No son los que están contratados con un contrato, son colaboradores, pero hay gente vinculada al Club Deportivo Tenerife que no está cobrando. Y a mí me parece eso muy grave y me parece que demuestra cuál es la situación institucional de un club en el que, por ejemplo, el presidente no cobra y el vicepresidente sí.
Efectivamente.
Entre otras cosas.
Bueno, rápidamente, baloncesto, nueva victoria del Canarias, que suma y sigue, ¿no?
Y que ayer estaba esperando por la tarde a que el Unicaja le ganara al Real Madrid para convertirse en colíder de la Liga Endesa. No fue así, remontó el Real Madrid y, bueno, pues el Canarias queda un poquito por detrás, pero solo un poquito. Fíjate la situación en la clasificación, por delante del Valencia, por delante de Unicaja, por delante del Barcelona. Es un temporadón lo que está haciendo
Unicaja, ¿eh?
La Laguna Tenerife, con un partidazo de Shermadini haciendo un esfuerzo porque no está Fran Guerra y no va a estar en lo que queda de temporada. Tiene mucho mérito el equipo de Chus Vidorreta, que ahora juega en Zaragoza el próximo fin de semana.
Pues
antes, partido con el Manresa en la BCL.
Gracias, Juanjo.
A ti.
Mañana será ese partido en la BCL. Minuto y medio para las 12. Qué buen momento para irnos al Canaima. Venga. Ya sabes que tienes un menú fantástico por solo 11 euritos. Mira, hoy puedes elegir entre potajes de lentejas o ensalada de pasta, lo que tú quieras, y de segundo, arvejas o macarrones. Yo me pido el potajito de lentejas, me voy a pedir, y los macarrones. Y de postre arroz con leche. Después de sugerencia del día, mire, tenemos ensaladilla, tenemos pata asada, gambas al ajillo, salpicón de atún, tienes unos huevos estrellados, un quesito asado, puedes pedir unos chocos, unos calamares, un solomillito de res, un entrecot de res, atún, escabeche, qué bueno. Si es que todo está riquísimo en el Canaima, incluyendo las arepas, que son, bah, las mejores arepas de toda la isla. ¿En el restaurante Canaima? Claro que sí. Es un beautiful day, por supuesto, es un día maravilloso también para tomarnos una tapita de jamón de Montesano e irnos ya completos, ¿eh? Que Montesano es un jamón, 100% fresco, ya lo saben. Llegamos a las 12, sigues informado ahora con todo lo que te interesa, naturalmente que sí, en Mediodía Cope con Jorge Bustos y con Pilar Silva. You don't need